Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Se ha puesto el gobierno esta mañana a practicar su especialidad, eso que mejor domina, que es montar una escenografía o un acto propagandístico y hacer un poquito de marketing. La factoría de ficción de la Moncloa y su departamento de cortinas de humo y despiste de la opinión pública ha decidido que nada mejor que un acto simbólico hoy para destruir armas de la banda terrorista ETA y del Grapo. Dirá usted, ¿qué armas? Bueno, pues unas que la Guardia Civil y la policía francesa han ido incautando y entregando desde el año 1977 hasta el año 2005 y que ahora se van a inutilizar. Ya saben ustedes que tenemos un gobierno que cuando se trata de vender el producto, hay que reconocer que esto lo hace como nadie. Pedro Sánchez nos ha vendido siempre. En el último año, la maravillosa gestión de la pandemia, su derivada económica, el éxito en esta gestión, la recuperación, la cogobernanza, las vacunas, la creación de empleo, aunque estemos como estamos, y algunas motos más. Y hoy lo que nos venden es el compromiso de este gobierno en la lucha contra el terrorismo, lo cual constituye casi un oxímoron. Lo han hecho destruyendo 1.400 armas con una apisonadora que en un acto muy visual ha pasado por encima para que todos lo veamos. Es la primera vez que se hace esto en Europa. Por ejemplo, con el IRA, la verdad es que la destrucción de armas se ha cometido de una manera bastante más discreta, porque miren, para inutilizar un arma de fuego no hacen falta parafernalias de este tipo, no hacen falta actos, no hacen falta pompa, circunstancia, trompetería, ni cámaras de televisión, ni tampoco apisonadoras, no hace falta nada de esto. Basta con un taladro para inutilizar un cañón, un soldador para fijar un cerrojo o una fundición para licuar el metal. Y esto se puede hacer en el ámbito privado. Pero este gobierno vive de la imagen, vive del golpe de efecto y vive también de los gestos porque no puede hacerlo de la gestión. Cabe preguntarse si con 300 crímenes de ETA que todavía están sin esclarecer, destruir todas estas armas es la mejor idea. Pero en todo caso, dirá usted, ¿no habíamos quedado en que sacar a colación el terrorismo de ETA era el argumento fácil de la derechona para volver a reabrir heridas que se habían cerrado ya con el fin del terrorismo? Bueno, pues este sí, efectivamente, el argumento, salvo cuando toca un golpe de efecto como el de hoy.
ETA, es evidente, está acabada, pero hay una tarea de esclarecimiento, de reparación, que aún queda pendiente. Y quiero proclamar bien alto, y no solo en nombre del Ejecutivo, sino en nombre, me atrevería a decir, de la sociedad española entera, que vamos a seguir defendiendo la memoria de quienes fueron asesinados, heridos, secuestrados o amenazados por las diferentes organizaciones terroristas que han actuado en nuestro país.
Y ha metido aquí, evidentemente, por supuesto, también al GAL y tal, para igualar absolutamente todo, que es un argumento que está bastante cercano, no crean, a lo que vienen manifestando desde hace ya bastante tiempo en el entorno de la banda terrorista ETA. Sánchez hablando de reparar. Sánchez repara y lo hace pactando con los herederos de ETA, que para eso los tiene muchos de ellos de socios de gobierno. Hubiera estado bien que se hubieran acercado a este acto algunos de esos socios de Pedro Sánchez, los de Bildu, por ejemplo, los de Esquerra Republicana de Cataluña, o algunos otros que siempre andan buscando una explicación al terrorismo con el que blanquear a los asesinos de la banda. Bueno, si usted está intentando encontrar una explicación a lo que ha sucedido hoy, diga, ¿por qué este acto? ¿Por qué hoy? ¿Por qué? Es que es normal preguntarse a qué viene todo esto. Bueno, probablemente la explicación la podemos encontrar en dos factores. Primero, las noticias que desde hace meses todos y cada uno de los viernes conocemos sobre el goteo constante de traslados de asesinos, criminales, terroristas, en definitiva, de ETA encarcelados en toda España. Criminales que tendrán los parabienes del gobierno vasco dentro de un mes. Esta es el segundo factor. Lo que ha dicho esta mañana el líder del PNV, Andoni Ortúzar, en Televisión Española.
Esta es una transferencia, fíjese, que tendría que haber llegado al País Vasco pues hace nada menos que 30 años aproximadamente, y estamos hablando ahora de ella, pero bueno, bienvenido sea. Creo que hay un acuerdo casi cerrado para que la transferencia se produzca, que las cosas van bien.
Esto será dentro de un mes, los presos de ETA bajo la tutela del gobierno vasco. Y como se está haciendo todo esto así un poco de tapadillo, ¿verdad? Pues toca tomar algo de distancia frente a estas noticias, más aún cuando la semana que viene tienes un acto europeo de víctimas del terrorismo aquí, en Madrid. Y claro, tienes que tomar distancias, no vaya a ser que alguien caiga en la cuenta de lo que realmente está pasando. Cabe preguntarse de qué manera ayuda a destruir armas a los auténticos problemas que tenemos ahora mismo en España, como son la recuperación económica, el paro, la creación de empleo, la destrucción masiva de empresas, la situación económica, que es gravísima, la situación sanitaria, que es calamitosa. Ayer superamos los 70.000 muertos oficiales, que ya serán casi 100.000. Esta es una de las noticias de la mañana. La otra es la prohibición de todas las manifestaciones del 8M por parte de la delegación del Gobierno de Madrid. Ha habido aquí un viraje en Redondo por parte de la delegación del Gobierno. Quédense con lo de Redondo. Hace ocho días la doctrina era esta.
Este año se van a prohibir todas las concentraciones que superen las 500 personas.
Sí, exactamente. Pero yo estoy seguro, estoy absolutamente convencido de que las organizaciones convocantes son organizaciones formadas por personas sensibles y que al final vamos a estar todos de acuerdo en organizar actos que no reúnan a más de 500 personas.
Más de 500 personas. Solamente se podrán permitir las de menos de 500 personas. Esto era la semana pasada. La semana pasada recordarán que hablamos en este informativo con el delegado del Gobierno en Madrid. Hoy ha prohibido todas. Claro, si propones la semana pasada una cosa y ocho días después lo que estás poniendo sobre la mesa es exactamente lo contrario, a lo mejor lo menos que puedes esperar es que te pregunten por ello.
Bueno, mi pregunta es ¿a qué se debe fundamentalmente este cambio de criterio? ¿Y si han hablado con el Ministerio de Igualdad para tomar esta decisión?
Bien, muchas gracias por su pregunta, pero si me permite, no ha existido cambio de criterio. Ha existido cambio en las condiciones. El problema no es numérico, no es un máximo hasta el cual se puede llegar no prohibiendo manifestaciones. El problema es la gran acumulación que se producía. Ese es el gran problema.
Esta es la explicación oficial. La otra, la del viraje en Redondo, es un poquito más sibilina. Porque, claro, piensen ustedes que con este movimiento que hace el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, el Partido Socialista mata tres pájaros de un tiro. Primero le da un golpe a Podemos, que era muy partidario de manifestarse el próximo lunes, a pesar de la pandemia. Segundo, desautoriza a Irene Montero. Y tercero, coloca a Carmen Calvo al frente del movimiento feminista, arrebatándole esta bandera a sus socios, porque esta es una batalla intestina que está siempre ahí. La ministra de Igualdad insiste en que va a respetar escrupulosamente, y esto es cierto, las normas sanitarias, lo ha dicho Irene Montero esta mañana, dice hay una pandemia, pero al mismo tiempo señala a quienes han pedido que no se celebren las manifestaciones, recordando que las mujeres no se les va a permitir manifestarse el próximo lunes, pero que sí se le ha permitido hacerlo a otras mujeres de Vox, escuchen.
Es imprescindible no hacerle el juego a la extrema derecha y no contribuir a una campaña de criminalización del feminismo y del movimiento feminista que lleva siendo empujada por la extrema derecha y por la derecha de este país desde hace un año. Recientemente, este mismo fin de semana, veíamos a Macarena Olona dando un mitin por el Día de Andalucía. Por tanto, quizá, y siempre partiendo, por supuesto, del respeto escrupuloso a las normas y a las indicaciones sanitarias, creo que es mi responsabilidad alzar la voz en favor de que no se criminalice al movimiento feminista.
Lo dice así Irene Montero, pero en realidad quien prohíbe o permite las movilizaciones de las mujeres es la delegación de gobierno, allí donde usted se encuentra en la geografía nacional. Si es en Madrid, la delegación de gobierno es José Manuel Franco. Si es en Andalucía, la delegación de gobierno también depende del Partido Socialista. Dice Irene Montero, se permiten unas, pero se impiden otras. Miren, el recuerdo de lo que pasó en aquellas movilizaciones del pasado año lo tenemos todos, yo creo, bastante fresco. Porque se ha debatido muchas veces sobre el error que fue permitir aquel día no solo las movilizaciones, por ejemplo también el fútbol, mítines de partidos políticos, aquel de Vox, y aquellas manifestaciones, claro, del Día de la Mujer. Sin embargo, no deja de llamar la atención que Irene Montero siempre haya defendido que hace un año esas movilizaciones contribuyeron a salvar vidas. Nos hemos olvidado, pero claro, es que esto es lo que decía Irene Montero el 10 de junio en el Congreso, el pasado año.
Ustedes criminalizan el 8 de marzo diciendo que las movilizaciones feministas traen muerte. Yo le digo, señoría, que las movilizaciones feministas lo que traen son supervivientes.
Supervivientes, claro, profundizando en este argumento, si el pasado año esas movilizaciones sirvieron para salvar vidas, ministra, prohibirlas este año significa que todas esas vidas se van a dejar de salvar y que en consecuencia muchas mujeres están en serio peligro. Porque si este es el escenario, Irene Montero debería salir a denunciarlo inmediatamente.